En Onda Cero, al primer toque, Alberto Collado.
Muy buenas noches, llegó la hora de la verdad en la Eurocopa. Mañana Ronaldo y Bale se echarán a Portugal y a Gales a sus espaldas en la primera semifinal de la Eurocopa desde las 9 de la noche. Pepe llega muy justo y a Gales le falta Ramsey en un partido en el que los madridistas van a estar muy atentos. Por eso hemos quedado esta noche con un portugués, con un ex del Madrid, como es Carlos Secretario, el que fuera lateral derecho del conjunto blanco que ahora se gana la vida como entrenador. El jueves se va a jugar la otra semifinal, Francia-Alemania, y mientras, en Argentina el Tata Martino dimite como seleccionador, después de perder la final de la Copa América contra Chile, después de la renuncia de Messi a la selección, después de las duras críticas del padre del Kun Agüero, que ha atizado a Martino y que había dicho que si Leo no volvía a la selección, su hijo tampoco lo haría. A menos de un mes para los Juegos de Río, Martino deja la selección. Y ojo, porque el presidente del Comité Olímpico Argentino ha dicho que veremos si pueden reunir equipo para ir a competir a Río de Janeiro en la competición de fútbol. Los clubes no dejan a los jugadores, hay un lío montado en Argentina tremendo, así que veremos en qué acaba todo. Aquí en España, operaciones que se han concretado hoy: el Valencia ha pagado la cláusula de Nani al Fenerbahce, 8 millones y medio de euros, ha pagado por el futbolista portugués que juega mañana en la Eurocopa. El Atlético de Madrid ya ha hecho oficial lo que todos sabíais, la llegada de Bersalco, el lateral derecho croata, y Denis Suárez pasaba hoy reconocimiento médico con el Barça y mañana será presentado. En Manchester se presentaba hoy José Mourinho y la verdad es que la rueda de prensa no ha tenido desperdicio. Como siempre, Mourinho ha dejado claro, eso sí, que el nivel de tensión que alcanzó la relación con Guardiola no se va a repetir, porque la Premier no es la Liga.
En este país no es lógico hablar de solo un entrenador, un equipo o un enemigo, aunque no me guste la palabra. Otra cosa era en España, donde la competición era una carrera entre dos.
Una competición como en España, que era una carrera entre dos.
En la NBA, Pau Gasol ha anunciado en redes sociales esta tarde lo que ayer os adelantaba Héctor Fernández en estos micrófonos. Firma con San Antonio Spurs por 2 temporadas y 30 millones de dólares. La segunda opcional con una franquicia que luchará por el anillo. Así que enormes noticias para el baloncesto español. En el Tour de Francia, otra vez hubo que tirar de fotofinish para conocer al ganador, que ha sido el sprinter Marcel Kitter. Mañana ya se empieza a complicar la cosa, así que tendréis que estar atentos en Onda Cero a esa retransmisión del Tour que están haciendo Javier Ares, Chema del Olmo y todo el equipazo. Pero hoy queremos empezar con uno de los grandes de la Liga, con el Sevilla, sí, un equipo que se ha acostumbrado a ganar títulos y que después de la marcha de Emery al Paris Saint-Germain empieza nuevo proyecto con Sampaoli. Enseguida en directo nos atiende el director deportivo más cotizado de Europa, Monchi, pero antes Javier Matachi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué le hemos preguntado a los oyentes?
Pues la APT encuesta del día por la Eurocopa. ¿Cuál crees que será el primer finalista en la Euro? 38% de los que han votado de momento dicen que va a ser Portugal y un 62% dice que Gales. Así que la mayoría de nuestros oyentes apuestan por la sorpresa, porque Gales se meta en esa final de la Eurocopa.
Bueno, yo consideraba a Portugal, la considero favorita.
Joder. Se ha ganado a los Gales.
Sí, hombre, cada uno tiene
el partido de Bélgica, sobre todo.
Tiene su opinión. Gracias, Matiachi.
Hasta luego.
Venga, 12 y 4 de la noche, una pausa muy cortita y nos espera ya Monchi, el director deportivo del Sevilla, que nos tiene que contar el nuevo proyecto del conjunto de Nervión.
Al primer toque, Alberto Collado.
Nadie te pide nada, nadie te llama, nadie, nada.
Disfrutar más de tus viajes es descubrir que la vida tiene una dimensión que no te puedes perder. Tus vacaciones. Para unas vacaciones tranquilas, cambia tu aceite Elf Evolution RNTEC 10W40 y filtro en la red Renault por solo 75 euros. Servicio postventa Renault.
Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo. El correcaminos. Véalo en...
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa. Aunque también puedes quedarte solo con la música.
Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memoria, The Memory.
Se abre el telón y aparece un Citroën Jumpy con ojos en la nuca. ¿Cómo se llama la película? Nada es imposible.
Nuevo Citroën Jumpy con cámara de visión trasera, para que no haya ni una sola sorpresa. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Al primer toque, Alberto Collado.
There's a place I go to when no one knows me. El Sevilla continúa reinventándose y el hombre de la varita mágica fichando a precio de ganga y vendiendo a precio de oro. Ya han salido Krychowiak y Emery rumbo al Paris Saint-Germain y hoy presentados Sarabia y el japonés Kiyotake. José Manuel Jiménez, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches ya, que son las 12 y 6 minutos, Jiménez. Riguroso directo. Renovarse o morir, ¿no?
Renovarse o morir, bueno, esa es ese es el título que le ponemos al Sevilla a prácticamente todas las temporadas, ¿no? Casi todos los veranos hay que hablar de un Sevilla nuevo, y en esta quizás más, ¿no? Porque se ha marchado Unai Emery, un entrenador que le ha dado muchos éxitos al Sevilla, tres Europa League consecutivas, algo que no ha logrado ningún equipo nunca, y evidentemente, bueno, estamos hablando de un precedente tremendo. Llega Sampaoli, un entrenador radicalmente distinto, atrevido, ofensivo, y que evidentemente, bueno, pues, ¿por qué no? Puede hacer una gran temporada, pero evidentemente llega la incógnita cuando el cambio es tan grande, ¿no? Y bueno, pues la gente está atenta a ver qué pasa, y sobre todo a la plantilla, que una vez más le toca conformar a Monchi.
Pues vamos a saludarlo, como decía yo, al director deportivo más cotizado de Europa, al hombre que hace del Sevilla un equipo que gana título año sí, año también. Monchi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Esto es cada año más difícil? ¿O cómo lo ves tú?
Bueno, yo siempre digo...
Un poco sí, ¿no?
Bueno, es nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de gestión, y estamos acostumbrados, no es nuevo. Yo siempre digo que este verano es el más complicado, pero porque tampoco me acuerdo del año pasado. Imagino que el año pasado pensaba igual a esta altura, ¿no? Sí que es verdad que este año ahí, bueno, pues ha habido un cambio brusco con la salida de Unai, ¿no? Que nos ha cogido a todos un poco por sorpresa. Y el cambio de entrenador, pues evidentemente también lleva consigo pues cambios en la planificación, y estamos trabajando en ello, ¿no? En intentar conformar una plantilla acorde con el estilo del nuevo entrenador y que pueda ser lo más competitiva posible para poder conseguir victorias, ¿no? Que al final es lo que la gente valora, ¿no? El equipo gane partidos, ¿no?
Monchi, lo decía Jiménez, el cambio de Emery por Sampaoli es quizá un cambio radical de estilo. Ya veremos al final cómo juega el Sevilla, qué diferencias hay con respecto al Sevilla de Unai Emery, pero así a priori, pues sí que parece que el cambio de estilo va a ser bastante evidente.
Sí, un cambio, ¿no? Al final un cambio de entrenador siempre es un cambio de estilo, ¿no? No hay dos entrenadores iguales. Posiblemente en el caso de Jorge Sampaoli con respecto a Unai, pues sea un poco más brusco. Pero yo creo que también hay similitudes, ¿no? En cuanto a carácter, en cuanto a intensidad de equipo, en cuanto a ambición, ¿no? Y luego tiene sus características, ¿no? A Sampaoli lo conocemos bien, ¿no? Porque es un entrenador ya conocido, ¿no? Su equipo tiene un sello muy, muy claro. Y eso lo sabíamos cuando asumimos la ilusión, ¿no? Asumimos la decisión de firmarlo, y bueno, ahora hay que intentar de hacer la plantilla con los mimbres más lógicos o más válidos para que el estilo de Sampaoli pues se vea en el campo, ¿no?
Monchi, antes de hablar del nuevo proyecto del Sevilla, que teníamos muchas ganas, porque como decía, yo creo que el Sevilla ya es un grande del fútbol español, así os lo habéis ganado todos estos años y con la historia que tenéis detrás. Antes de hablar de eso, Monchi, quería preguntarte por, bueno, un tema que ya está cerrado, ya lo diste por cerrado, ya hablamos de ello. ¿Cómo fue? Que llegó un momento, llegó el verano, y estaba saturado, imagino. Yo te entiendo perfectamente, porque son trabajos que desgastan muchísimo. Y quería preguntarte cómo estás ahora, cómo afrontas esta nueva etapa, Monchi.
Bueno, estoy bien, ya lo expliqué también para eso, estoy ya con el chip cambiado totalmente y entregado al 100% a lo que me ilusiona en esta vida, ¿no?
Pero que es humano, Monchi, ¿eh? Es muy humano,
no,
¿eh?
No, sí, yo...
Que somos personas, no robots.
Ya evidentemente es historia y en su momento lo expliqué, ¿no? Era solo un tema de cansancio, ¿no? De agotamiento, de intentar descansar un poco y disfrutar de otras cosas.
No te ha dado mucho tiempo irte a la playa, ¿eh?
No, creo que me ha castigado. Como dije que estaba cansado, pues para que ya te canse de verdad. No, bueno, ya estoy bien. Yo ya asumí que no iba a salir porque el club no consideró oportuno, no, o no me dejó, ¿no? Literalmente, yo asumí y acepté esa decisión y enseguida pues cambiar el chip e intentar sacar fuerzas de flaqueza e intentar afrontar con la ilusión máxima otro proyecto nuevo, y en eso estoy, ¿no? Y es verdad que, y lo explicaba ayer en rueda de prensa, ¿no?, que yo soy un poco raro para muchas cosas y cuando las cosas se empinan un poco pues me motivo más, ¿no? Y es verdad que el comienzo de pretemporada ha sido difícil, ¿no?, con la salida de Unai y el cambio de entrenador y cambio de planificación, y bueno, estamos motivados, yo estoy motivado, estoy con muchas ganas, con mucha ilusión, con la intención de poder hacer las cosas de la mejor manera posible para volver a hacer un proyecto que pueda ilusionar al sevillismo y ilusionar a la gente que le importa el Sevilla, ¿no?
Hablando de ese nuevo proyecto, ¿cómo está el tema de Kraneviter, caliente, futbolista del Atlético de Madrid?
Estamos avanzando con el Atlético en la negociación y bueno, esperemos que los próximos días pueda haber noticias porque estamos bastante cerca, ¿no?
¿Y qué tal es el japonés este que habéis fichado? Kiyotake, el futbolista del Hannover. Yo no lo conocía, pero vamos, si lo has fichado tú, seguro que es un fenómeno.
No, bueno, es un jugador que ya lleva 4 años jugando en Alemania, primero en el Nuremberg y luego en el Hannover. Un jugador con muy buenas condiciones técnicas, con mucha calidad, buen golpe de balón, buen manejo de balón, y bueno, que va a tener un hándicap importante, ¿no?, que es la adaptación, ¿no? Evidentemente el idioma va a ser una pequeña barrera, pero esperemos que seamos capaces de que esa adaptación sea rápida, y si es rápida la adaptación, después el fútbol lo tiene, ¿no? Tiene calidad, tiene personalidad, y bueno, creo que es un perfil que nos valía para Unai, porque este fichaje empieza con Unai como entrenador, pero que creo que también se puede adaptar perfectamente a lo que quiere Sampaoli, porque es un jugador que tiene el balón, suele tener el balón en el pie bien, lo mantiene, que tiene posesión, que tiene buen toque, y eso es lo que quiere el míster, ¿no?
Monchi, el milagro de cada verano, además de los títulos que ganáis a final de temporada, es el rendimiento que le sacáis a los fichajes en millones de euros. El de este verano pasado se llama Krychowiak. Habéis hecho es la segunda venta más importante de la historia del Sevilla después de Dani Alves.
Sí, prácticamente sí, ¿no? El valor neto, sí, prácticamente después de Dani Alves la venta más importante, pero yo no soy de los que no me gustan valorar las operaciones por números, ¿no? Yo creo que es una operación importante para el club, pero que va al unísono de la filosofía que tiene nuestro club, ¿no? Nosotros tenemos que generar plusvalía para poder mantenernos en un límite salarial alto, y lo tenemos que asumir como algo lógico y normal con nuestra forma de trabajar, ¿no? Queremos hacer una plantilla con un presupuesto importante que está muy por encima de nuestras posibilidades objetivas, es decir, de nuestros ingresos ordinarios, y para ello tenemos que generar plusvalía, y bueno, creemos que la venta de Grichovia es una venta importante porque nos genera esa plusvalía y porque pensamos que podemos sustituir a un magnífico jugador que nos ha dado 2 años tremendo con garantías, ¿no?
Monchi, me ha dicho un compañero que tiene un poco de mala leche, me ha dicho, le han sacado casi 30 millones de euros, bueno, plusvalías y demás, veremos en lo que se queda esa operación, a Krychowiak, para que si Barcelona, Atlético de Madrid o cualquier equipo de Europa que quiera a Kevin Gameiro, a uno de los delanteros de moda de la temporada pasada, pues que tenga que pagar la cláusula, que lo de negociar, que no. Se ha acabado. ¿Tienes razón o no?
A ver, evidentemente, todos tenemos unos límites marcados por el Consejo de Administración en el que se tasa un presupuesto para la plantilla, y si ese presupuesto no se puede cubrir con los ingresos ordinarios, tenemos que generar plusvalía. Esa es nuestra, por hacerlo muy sencillo. Con la venta de Krychowiak hemos generado plusvalía suficiente como para poder afrontar el presupuesto que se aprobó en el Consejo de Administración. A partir de ahí, ya no necesitamos hacer esa plusvalía para cubrir el gasto que tenemos presupuestado. ¿Eso significa que no vayamos a vender a Gameiro, a Vitolo, o a Iborra, o a Coque, o a Ensonsi, o a Immobile, o a cualquiera de los jugadores? No. Significa que nos da más garantía para poder tener la tranquilidad de exigir lo que queramos oportuno. Uh-huh. Eso es, evidentemente, la necesidad ya no existe, y ahora pues a esperar lo que el mercado vaya marcando, ¿no?
Jiménez, a ver si le sacas a Monchi algún fichaje más, tú que sabes por dónde van los tiros.
Bueno, yo quería saber cómo está el tema de Roque Mesa, porque el Sevilla presentó una oferta y de momento la Unión Deportiva Las Palmas sigue ahí firme, y también por esa posibilidad de incorporar a un jugador que sería también una apuesta atrevida porque daría su salto a España, el caso de Ganso, el jugador del Sao Paulo, y si la llegada precisamente de Sampaoli abre más el mercado americano.
Vamos a ver. El tema de Roque Mesa ya lo expliqué también en rueda de prensa ayer. Nosotros, un jugador que nos interesa, hemos hecho una oferta a la Unión Deportiva de Las Palmas, ellos la consideran insuficiente, tasan al jugador en un valor importante que yo respeto, porque nosotros en eso no somos los más indicados para criticar nada, pero creemos que para nosotros ese valor no podemos llegar, y a día de hoy pues la distancia es importante, entonces lo veo complicado. En el tema de Ganso, bueno, Ganso es un nombre más de los que han salido, es un perfil similar al que el míster está buscando, o estamos buscando, de jugador con capacidad de tener el balón, con buena posesión, con buen manejo de los tiempos de partido, pero no es el único en esa posición. Es el nombre que ha salido y bueno, y se hace más ruido que otros nombres, pero no es ahora mismo el único jugador que estamos buscando en esa posición. Y en cuanto a, me preguntabas por
Ganso.
No, Ganso te he dicho ya. Ganso te he dicho, no, Ganso te digo eso, que es un jugador que ahora mismo reúne
Roque Mesa.
De Roque Mesa ya he comentado el tema de lo de de Las Palmas, y a partir de ahí nombres van a salir mucho. Tenemos claro cuáles son los perfiles que queremos. Esos nombres que están saliendo sí reúnen esos perfiles, pero no son los únicos, ¿no?
Monchi, ¿estás en cena de negocios cerrando alguna cosita a estas horas?
No,
que se ve por ahí jaleo.
Cena de Consejo de Administración.
Pues tampoco es mala.
De temporada, de final de temporada.
Pues oye, pues te dejamos que te tomes el poste tranquilo y déjanos que te deseemos suerte, porque tenéis dos títulos para luchar por ellos a la vuelta de la esquina, esas dos supercopas, así que disfrutarlo y trabajarlo.
Eso es lo importante, ¿no? Que afortunadamente tenemos en el horizonte dos partidos muy ilusionantes, y a ver si somos capaces de llegar a tiempo para que el míster tenga el máximo número de jugadores para poder prepararlo bien y pelearla con dos equipos españoles. Al final, tanto la Supercopa de Europa, evidentemente, la Supercopa España también, pero la suerte que en España se va a quedar, y bueno, nosotros pelearemos para que allá por el 9 de agosto podamos conseguir en Noruega una Supercopa de Europa ante el Real Madrid.
Y cuando empiece la Liga, que te dejen escaparte unos días a San Fernando, que eso te da la vida.
Ese es el sitio ideal.
Un abrazo, Monchi.
A vosotros, gracias.
A ver, Jiménez, que se continúan produciendo movimientos en el mercado de fichajes, en el Betis, ¿novedades?
Sí, porque ya se ha cerrado esta misma noche el traspaso de Alfred Ndiaye, el futbolista del Betis, uh-huh, al Villarreal. Era algo que venían negociando ya las últimas semanas, hasta que no se liberó el tema de Tomás Pina, que ya se marchó al Brujas, no movieron ficha en el Villarreal, que finalmente accede a pagar esa cantidad de en torno a los 8 millones de euros, más algunos pluses, así que una venta importante de un futbolista que fue fundamental en el Betis la pasada temporada, Alfred Ndiaye.
Ndiaye al Villarreal, procedente del Betis. Un abrazo, Jiménez.
Un abrazo.
Y antes de continuar, dejadme que os cuente un consejo de los amigos de Renfe, porque este verano los viajeros de AVE, larga distancia o trenes turísticos pueden olvidarse de cargar con sus maletas y viajar tranquilamente. Correos y Renfe ponen a su disposición el servicio de recogida y entrega de equipaje puerta a puerta, el complemento para los que están de vacaciones y tienen pensado llevarse las gafas de buceo, aletas o todas las bicis de la familia. Sencillamente, para los que quieran viajar libre de cargas, entra en renfe.com y tras la compra de un billete, contrata tu servicio puerta a puerta.
Al primer toque.
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa. Aunque también puedes quedarte solo con la música.
Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
Te cuento un secreto. Solo con nosotros.
¿Solo con vosotros qué?
Que solo con nosotros, con Halcón Viajes y Viajes Ecuador, tus vacaciones al mejor precio.
Sí, sí.
Créetelo. Hasta un 40% de descuento en tus vacaciones al Caribe, costas, islas, cruceros, circuitos. Reserva antes del 12 de julio en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Onda Cero.
Oye, he visto que has comprado un Nissan Leaf. ¿Lo has probado antes?
3 meses.
Es una broma, ¿no?
La broma es que no lo hayas hecho tú. Con el programa 3 meses para cambiar de la gama Nissan 100% eléctricos, condúcelo 3 meses y si no te convence lo cambias por uno convencional. Infórmate en ahorasiesmomento.es.
Nissan. Innovation that excites.
Celebramos el 5º aniversario Ocasión Plus.
Más de 900 coches a precios históricos.
Solo esta semana. ¡Corre, que vuelan!
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizado.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 21.900 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus. Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es. Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
Semifinales de la Eurocopa 2016 en Radio Estadio. Este miércoles, en directo desde Lyon, Portugal-Gales. Primer partido oficial entre ambas selecciones. Los galeses, debutantes en esta fase de la competición, pueden seguir sorprendiendo en su avance hasta la final de París. Este miércoles, Portugal-Gales. Partido de semifinales de la Eurocopa. Vívelo en Radio Estadio a partir de las 8:30 de la tarde con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
Al primer toque, Alberto Collado.
Cómo me gusta la sintonía de la Eurocopa. 12 y 24 de la noche. Mañana arrancan ya esas semifinales de la Eurocopa con el Portugal-Gales. Qué ganas de ver ese partido, del que van a estar muy pendientes, sobre todo yo creo que los madridistas, además por supuesto de portugueses y galeses. Vamos a hablar con uno de esos madridistas. Este barrio un poquito más para Portugal. Fue internacional con Portugal, fue jugador del Real Madrid, lateral derecho concretamente, así que vamos a saludarlo. Carlos Secretario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
Bueno, antes de nada, ¿qué es de tu vida? ¿Qué ha sido de ti?
Yo ahora estoy entrenando en Francia.
Ajá, ¿y qué tal? ¿Qué tal te va por allí?
Bien, bien. Año pasado he hecho una buena temporada, hemos ascendido de división y me voy a quedar un año más por ahí.
Ajá. ¿Y estás siguiendo la Eurocopa en Francia o te has marchado de vacaciones a desconectar un poquito?
Ahora estoy en Algarve en vacaciones, pero estoy viendo algunos, no todos, pero algunos partidos, sí.
Bueno, el de mañana lo ves seguro, ¿no? El Portugal-Gales.
Sí, seguro, claro. Los de Portugal los he visto todos.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás viendo a tu selección, Carlos?
Hombre, no ha empezado muy bien. La realidad es que no tiene jugado siempre bien. Tiene momentos buenos, otros momentos muy no tan buenos. Pero ahí van siguiendo, ¿no? Estoy en las semifinales y tiene ahora un partido con un equipo que es País de Gales, que toda la gente pensaba que se quedaba por la primera fase, pero están ahí las medias finales con Portugal. Y veo que sea un partido muy difícil porque País de Gales es una equipa físicamente muy fuerte.
Y tiene a Bale.
A Bale, claro, es un gran jugador. Bale cree que es lo... Creo, no, estoy seguro que es el mejor jugador del País de Gales. Portugal tiene otros jugadores buenos, pero lo que veo del País de Gales es que es como equipo, es un equipo que trabaja mucho, físicamente es muy fuerte y creo que Portugal va a sentir muchas dificultades para ganarle. Creo que es 50% para cada uno, porque Portugal, a pesar de estar en las semifinales, no ha jugado muy bien, como había dicho, pero tiene momentos buenos, pero otros momentos menos buenos.
Le cuesta ganar, pero bueno, tampoco ha perdido. Y eso es en un torneo como la Eurocopa es muy complicado. Secretario, ya sabes que aquí en España enfocamos un poco el partido en el Bale contra Ronaldo. Para ti también esto va a ser determinante, el duelo individual entre Bale y Ronaldo, ¿o no va a ser tan determinante como lo vemos desde España?
Hombre, no, nosotros siempre esperamos lo mejor de los grandes jugadores, ¿no? Ronaldo y Bale son dos grandes jugadores. Portugal espera mucho de Ronaldo y País de Gales espera mucho a Bale, ¿no? Son jugadores que individualmente te pueden resolver un partido y luego vamos a ver cómo van a estar individualmente, ¿no? Pero creo que los dos equipos, los partidos que han hecho, tiene funcionado más como equipos, como equipo, do que propiamente como individualidades, ¿no? Como Ronaldo y Bale. Son jugadores, como he dicho, individualmente muy fuertes, les dependen también de los otros jugadores, que son principalmente Portugal, que individualmente creo que es un equipo, individualmente son mejores que País de Gales. Pero Gales como equipo tiene funcionado muy bien.
Secretario, la posible baja de Pepe, no sé si tú sabes algo más que nosotros. ¿Tú crees que llega, no llega? ¿Crees que puede ser también importante para vosotros? Porque sería una ausencia pues bastante importante, ¿no? En unas semifinales.
Sí, Pepe para mí, momento es el mejor jugador de Portugal.
¿Mejor que Ronaldo para ti?
Sí, para mí tiene sido un jugador más importante que de la selección, para mí. Está siendo un europeo fantástico, está siendo para mí prácticamente todos los partidos lo mejor, está jugando muy tranquilo, va por todos los balones, hace muy pocas faltas, está muy tranquilo para mí. Si Pepe no juega es muy malo para Portugal, pero estoy a creer que Pepe va a jugar.
Ajá, ¿tú crees que sí, no?
Sí, yo creo que sí. Creo que a lo mejor tiene unas molestias musculares, pero al final creo que va a hacer un esfuerzo más para jugar este partido.
Hay que forzar en estos partidos, tú lo sabes, que sabes de qué va esto. Tengo por ahí a mi compañero Alfredo Martínez, que está siguiendo al detalle la previa de este partido, Carlos, y seguro que tiene alguna pregunta para ti. Alfredo, aquí tienes a Carlos, seguro que tienes alguna curiosidad también, ¿no?
Sí, buenas noches a los dos. Sí, yo le estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que Pepe está siendo el hombre más importante de Portugal, aunque me imagino que todo el mundo esperaba ver al Cristiano Ronaldo del Real Madrid ahora en semifinales y en una posible final, ¿no?
Sí, hombre, toda la gente espera, no solo los portugueses, pero todo el mundo, porque Cristiano es uno de los mejores jugadores del mundo. Toda la gente espera lo mejor de él, pero es normal que los otros equipos le... Está mirando, le hacen marcaciones especiales. Es muy difícil, además, en este momento, jugar un poco de una manera diferente de que está acostumbrado a jugar en Real Madrid. Entonces, por veces es un poco difícil para él. Pero, mismo así, creo que está haciendo también, juntamente con el equipo, que es lo que veo muy bien en el equipo, que es... que funciona como equipo y Ronaldo está siendo uno más de equipo.
Y otra duda, otra curiosidad. Me imagino que tú a Renato Sánchez ya le habrías seguido. Te está sorprendiendo su rendimiento. ¿Hasta dónde crees que puede llegar? ¿Puede ser un futbolista que marque también una época en el fútbol portugués?
Sí, Renato Sánchez es un joven que tiene mucha calidad. Portugal juega con 4 medios y Renato Sánchez es un medio diferente de los demás. Porque es más rápido, acelera el juego, es joven, tiene mucha fuerza y creo que ha hecho un gran partido, el último partido que han hecho. Ha firmado ya el Bayern Múnich, tiene mucho para aprender también porque es joven y ha sido un punto más para Portugal.
Imagino que sí estás al tanto de la polémica que se ha suscitado con la edad de Renato. ¿Tiene 18 años? ¿Tiene 24?
Eso para mí no es lo más importante. Si tiene 18, 23 o 24, lo más importante es la calidad que tiene, ¿no?
¿Pero qué se dice allí en Portugal, Carlos?
Hombre, se dice muchas cosas de su edad. Unos falan que tiene 18, 8, 23. Lo que sé es lo mismo que vosotros.
Ajá.
No sé la realidad. Pues para mí, como he dicho, no es lo más importante. Si tiene 18, 23... tiene mucha calidad, no es como los niños, unos que tienen 12 años, otros con 15 o 16, no, está jugando en los tenis, jugando con jugadores de 30 años, 28 años, si tiene 18 o 23 no pasa nada porque tiene mucha calidad, está demostrando su calidad, para mí es lo más importante.
Pues nada, nos quedamos con la duda. Déjame que te pregunte rápidamente por tres nombres propios de Portugal. Nani, futbolista que ha fichado el Valencia, está haciendo una gran Eurocopa y el Valencia que ha pagado 8,5 millones de su cláusula. ¿Buen fichaje para el Valencia?
Sí, creo que Nani está haciendo un buen europeo, a pesar que está jugando fuera de su posición, ¿no? Que juega más en la punta, en el extremo. No sé cómo se dice en España, ¿cómo se llama?
Extremo, sí.
Extremo, sí. La misma cosa. Está jugando fuera de su posición, pero está siendo un gran europeo. Y creo que es un jugador con mucha experiencia. Ha jugado muchos años también en Manchester. Creo que es un buen jugador para Valencia.
Ajá. Se está hablando también mucho de un futbolista que también es del Valencia, André Gómez. ¿Vale los 65 millones que se está hablando, pediría el Valencia para su salida? ¿Están interesados Madrid, Barça, United, Chelsea? ¿Vale esos 65 millones para ti, secretario?
Creo que es demasiado, ¿no? 65 millones por él es que es... mucha pasta, ¿no? Es que creo que es un buen jugador, es joven, pero 65 millones es demasiado para mí.
Un poco más baratito.
Que es un buen jugador, pero 65 millones es mucho, ¿no?
¿Y cómo ves la llegada de tu compatriota Mourinho a la Premier League otra vez, al Manchester United, en ese duelo con Guardiola?
Mourinho no tiene nada que probar, ¿no? Ha ganado todo en todos los clubes que ha pasado, en Madrid, en Inter, en Oporto, Chelsea, ha ganado todo, ¿no? Mourinho va para un gran club a nivel mundial. Manchester es un club que toda la gente le gusta. Y creo que va a hacer una gran temporada, o mejor. Y creo que la liga inglesa está a rubro, ¿no? Con los mejores entrenadores, con muchos grandes jugadores ahí en la liga inglesa. O sea, lo veo todo para hacer una gran temporada en Inglaterra este año.
Estamos hablando con el que fuera lateral derecho del Real Madrid. Déjame, Carlos Secretario, que te pregunte quién es tu favorito en el lateral derecho del Real Madrid ahora mismo. ¿Carvajal o Danilo? ¿Con quién te quedas?
A mí me gusta más Carvajal.
Ajá.
Creo que es un jugador que defensivamente es mejor. Va menos veces para ataque, pero creo que es un jugador más equilibrado que Danilo.
Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Carlos Secretario, el que fuera futbolista del Real Madrid, lateral derecho, internacional con la selección de Portugal, te deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa como entrenador en Francia y suerte también para el partido de mañana.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo, gracias.
Al primer toque. Iberdrola envió a Francia a la otra selección. 23 aficionados que han demostrado que somos una gran afición y que seguiremos animando para volver pronto a ser campeones. Síguelos en laotraselección.com y podrás ganar muchos premios. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Iberdrola. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbelt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Aquí tiene, señor, su coche en perfecto estado y con sus neumáticos Bridgestone nuevecitos.
Pues muchas gracias, adiós.
Espere, que se deja sus 120 euros de regalo.
Ahora en First Stop hasta 120 euros de regalo en cheques, taller y combustible al cambiar tus neumáticos Bridgestone. Infórmate en firststop.es. En First Stop, nada mejor.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memoria, The Memory.
¿Tú? Eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú, que separas, reciclas, convences y vences el gran defensor. Tú, que haces tu parte, la tuya. Tu parte es muy grande, muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante, porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Soy David, responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo.
En Midas te demostramos mirándote a los ojos que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descúbrelo en losojosquenomienten.com.
Y ahora, al hacer la revisión oficial, llévate de regalo 10 euros en combustible.
Midas.
Al primer toque.
Doce y 38, continuamos en Al Primer Toque. Madre mía, está el hombre, si lo vierais, está toda la Eurocopa con la mochila para arriba y para abajo y se está pegando una tralla, sin despegarse, eso sí, de Cristiano Ronaldo y de la selección portuguesa. De todos, ¿eh? Sergio Fernández, compañero de marca, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Cómo estás tú? ¿Y cómo está Portugal?
Pues aquí, en Lyon, pues bien, nerviosos un poco, yo te diría, porque tienen un problema muy serio y es que su mejor jugador en esta Eurocopa no está para jugar. Que
sí, sí.
Entonces nadie ha sabido decir definitivamente si va a jugar o no. De hecho, van a esperar hasta mañana a última hora y lo que nos cuentan un poco la gente con la que hemos podido hablar de los servicios médicos de la selección portuguesa es que nunca jugaría en una situación normal, pero claro...
Pero no es normal la de mañana.
Claro, y Pepe es un jugador de 33 años, uno de los capitanes de su selección, con todos los galones del mundo. Entonces, al final, tú sabes que estas pruebas, cuando se hacen a última hora, siempre se dice, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Y Pepe va a decir, bien. y va a jugar. Entonces, claro, bueno, pues Pepe considera que arriesgar una semifinal, pues bueno, uno siempre se siente mejor, de lo que realmente está. Entonces hoy Fernando Santos ha dicho que él va a dormir muy tranquilo porque si Pepe no puede, tiene gente para jugar, como es Ricardo Carballo o bueno, Bruno Alves, del que se fía un poquito menos porque todavía no le ha dado bola en esta Eurocopa. Pero yo creo que Pepe es que está sobresaliendo demasiado, está siendo claramente el mejor jugador de Portugal. Entonces enfrentarse al equipo con el mejor cabeceador de Europa, como es Gareth Bale, el tipo que tiene el mejor promedio de goles con remates de cabeza, sin Pepe, pues evidentemente hace daño. Hoy hablaba Fonte de eso, José Fonte, el central del Southampton, y decía que ellos también tienen gente alta, gente fuerte, pero claro, es perder a tu mejor jugador, es que se nota mucho. En los partidos de Portugal se nota mucho que Pepe está muy por encima del nivel de la media, mejor que Cristiano, mejor que Renato, que está haciendo tanto ruido. Y bueno, pues yo creo que mañana van a intentar a toda costa, está todo el mundo pendiente de qué tal duerme Pepe, para ver si mañana puede jugar contra Gales.
Claro, y decía yo que iban a estar pendientes los seguidores del Real Madrid de este partido por el duelo Ronaldo-Bale, pero claro, como juegue Pepe forzando y tenga una lesión mayor, pues lo decías tú, Pepe no es ningún chaval y puede tener un jaleo mayor. Es que es decisión complicada y partido complicado, o sea...
Totalmente, pero ahora sí, pueden tener la piel de Pepe.
No, claro. Pepe ahora está con Portugal y nosotros cuando juega la selección española decimos que, claro, que qué es eso de los clubes y eso está claro, pero claro, el Real Madrid es el que pone el dinero todo el año. Así es que siempre estamos con el mismo debate, pero claro.
También es verdad que...
Yo entiendo a todos,
temporada, claro, a este otro de la temporada ningún jugador está al 100%. Es decir, no, tengo cansancio muscular y riesgo de romperme. El 95% de los jugadores que están jugando estas semifinales están así. Pero Pepe está un poco peor, porque nadie se ha atrevido a decir, bueno, pues sí, tiene mejor pinta. No, esta mañana le han hecho otra prueba después del entrenamiento y no estaba bien. No estaba como para jugar. Entonces nadie es capaz de decirme de decir que mañana vaya a jugar. Si no juega él, la pareja será José Fonte, Ricardo Carballo. Y yo creo que Portugal, evidentemente, lo va a notar. Pero bueno, también tiene bajas Gales, ¿eh? Gales sí. Tiene que jugar sin Ramsey, que todo el mundo habla de Bale, pero el que pone ahí un poco de orden y un poco de cerebro es Ramsey. Entonces va a ser un partido bonito, porque además se juegan mucho más que es la final, porque como a esta final de Saint-Denis llegue a Alemania, el otro finalista va a jugar la Copa Confederaciones. Alemania ganó el Mundial y lo va a jugar porque sí, entonces el otro que se clasifique ya está en la Confederación, y por eso hoy tanto Cristiano como Bale van con Kroos porque les da acceso a jugar la Copa Confederaciones de Rusia la temporada que viene. Va a ser un partido muy bonito.
Yo creo que sí. Sergio, antes de dejarte descansar, nos levantábamos hoy con la portada del diario Marca. André Gómez es el tapado del Real Madrid, el futbolista del Valencia.
Sí, tiene mucho mercado, ¿eh? Porque ha preguntado por la Juventus, el Manchester United, el Barcelona, el Valencia. Llegan ya datos de que ha habido ofertas de hasta 60 millones de euros a la que han dicho que no. Que bueno, eso tiene que avanzar el mercado y tiene que avanzar el verano para que se diga que no a una oferta de 60 millones de euros, pero así de primeras han dicho que no. Así que es un futbolista muy cotizado, que bueno, tiene solo 22 años, se ha convertido en indispensable en la selección de Portugal, ahora está con unos dolores en los isquiotibiales que han hecho que irrumpa Renato Sánchez rompiendo la puerta totalmente, pero que duda cabe que es un futbolista muy bueno, con muchos novios en el mercado ahora mismo, con un agente que tiene un agente FIFA, Jorge Méndez, excepcional, que lo va a saber colocar muy bien y a muy buen precio. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero parece que el interés del Real Madrid es muy firme y muy serio, sí.
Sergio, mañana hablamos.
Un abrazo. Hasta mañana.
Continúa por ahí Alfredo Martínez con la última hora de la selección de Gales que lidera Gareth Bale. Alfredo.
Sí, un partido absolutamente histórico para ellos, ¿no? Es la locura, ¿no? Igual que estábamos viviendo la locura de Islandia, aún le queda la locura a Gales. Hoy Chris Coleman también ha hecho una rueda de prensa intensa en la que ha dicho, entre otras cosas, que cree que no se ha escrito la última página de su historia. Fíjate cómo está siendo lo de país de Gales, que trasciende a lo deportivo. Hay un jugador, el barbudo Legley, con el tiempo justo a la selección, que ha tenido que retrasar su boda. Hay otro como Hunter, que no ha podido acudir a la boda de su hermano, que se casó en México. Han perdido muchos sus compromisos, sus vacaciones y todo lo que tenían previsto, porque nadie podía imaginar llegar a cuartos, ya ni siquiera las semifinales, ¿no? Así que están escribiendo una historia que esperan que no termine. Coleman le ha dado el favoritismo a los portugueses, ha dicho que sí, que han estado más veces y por tanto que eran favoritos, algo que ha rechazado el propio Fernando Santos luego en rueda de prensa.
ha destacado el espíritu de Gareth Bale, el espíritu de Gary Speed también, no sé si recuerdas, fue el último seleccionador de Gales que se suicidó, había sido futbolista durante muchos años y que fue el antecesor precisamente de un Chris Coleman, que tiempo atrás trabajó en la cantera del Manchester United y que conoce perfectamente a Cristiano Ronaldo. Como te apuntaba Sergio, ojo, baza importantísima la de Ramsey. Es, bueno, pues el motor del centro del campo. De la misma forma que Gareth Bale es la estrella arriba, Ashley Williams es el capitán en los centrales, juegan con la línea de tres centrales, Ramsey es el fundamental en medio campo. También les baja Davis por tarjetas, pero bueno, yo creo que cualquiera que lo suplan van a ponerle todo el espíritu, toda la ilusión, porque es para su país auténticamente escribir una página de oro en la historia del fútbol galés.
Alfredo, además, después el jueves se va a jugar ese Francia-Alemania. ¿Tienes algún detalle de ese partido? Empezamos a vivir ya la previa, que va a ser otro auténtico partidazo.
Sí, bueno, destacarte primero que el partido de mañana lo pita el sueco Eriksson, el de pasado Rizzoli, ni más ni menos, para este Alemania-Francia, con dos o tres apuntes rápidos. Destacarte que en Alemania hoy no ha entrenado Schweinsteiger, por tanto, cada vez menos opciones de que entre en el centro del campo. Se uniría a las bajas de Khedira, a la baja de Mario Gómez, a la baja de Hummels, y más problemas para ese medio campo. Tendrá que optar por un hombre más joven, por un Weigl o alguien que fortalezca esa demarcación en la zona de creación de Alemania. Alemania que está en Evian, que mañana se desplaza hasta Marsella. Tampoco van a entrenar ninguno de los dos equipos porque los céspedes están en malas condiciones. Hoy hablaban tanto Bierhoff como Müller, como Neuer, hablando de esa revancha, ¿no?, que Francia quiere tener con Alemania, porque en el último Mundial de Brasil Francia caía 1-0 ante los campeones del mundo. Y enfrente, en Francia, a destacar que es el único equipo que no tiene bajas en estas semifinales. Está en un momento de dulce y oro. En principio, la duda es si mantendrá ese 4-2-3-1 con Matuidi y con Pogba en el doble pivote. Y arriba entraría otra vez más Sissoko en lugar de Kanté. Y, por supuesto, con los Griezmann, Payet y Giroud. Así que, en principio, Francia, que se siente más a gusto y más favorita que en los últimos tiempos, y que, además, hoy he visto cómo el presidente de la Federación Francesa, Noël Legret, ha confirmado que Didier Deschamps seguirá al frente del equipo galo, a pesar de que el equipo pudiera ser eliminado mañana. Tiene contrato hasta Rusia 2018. Y, por cierto, también ha dicho que lo de Karim Benzema no es un apartamiento de por vida, no es una condena de por vida, como quedando o dejando entrever que a lo mejor en un futuro no muy lejano Karim Benzema vuelve a la selección. Y como curiosidad, te dejo lo que para algunos es el mejor equipo de la Eurocopa en los cuartos de final. Ves, ya van desapareciendo los eliminados, ¿no? Pues Neuer sería el mejor portero de la última ronda, el galés Günther junto con Pepe, Ashley Williams y el alemán Héctor. En el medio campo estaría Paul Pogba, también habría que destacar la presencia de Ramsey, Griezmann, Gareth Bale, Giroud. Serían algunos de los hombres significativos que figurarían en este once de gala de la última ronda, junto con Renato Suárez, que es otro de los grandes nombres propios. Un Renato Suárez que, como sabes, hoy ha sido atacado ni más ni menos que por Guirros, diciendo que tiene casi 24 años. ¿Eh?
Sí, sí, lo hemos comentado con Secretario, que él tampoco tenía muy claro lo de la edad. Un abrazo, Alfredo, hasta mañana.
Que hay dudas, porque es de origen caboverdiano y parece ser que su padre le registró 5 años después de su nacimiento. No sabemos si con la fecha de ese día o con la fecha de verdad de su nacimiento.
Pues nada, la duda nos quedará, pero es un pedazo de futbolista. Hasta mañana, Alfredo.
Un abrazo fuerte. Buenas noches, Alberto. Hasta luego.
Abrimos un pequeño espacio para Comité de Sabios, que tenía yo muchas ganas de preguntarles pues toda la actualidad que ha pasado en el día de hoy y unas cuantas dudas que tengo yo. Filippo Maria Ricci, la gacheta de los Sport. Buenasera.
Hola, ¿qué tal?
No me sale a mí como Héctor. Mira que lo he ensayado, Filippo, ¿eh?
Bueno.
Me va a salir mejor. Guillem Balaguer, good night. ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenas noches.
A ver, ¿dónde estás? ¿Manchester, París? ¿Estás todo el día con el avión?
Espera un momento que miro. Torre Eiffel, es París.
Ah, estás en París ya. Vale. Has llegado ya de la rueda de prensa de Mourinho. Estás otra vez con la Eurocopa. Vale. Bueno, ahora después hablamos de eso. Quería empezar preguntándoos por lo que estaba comentando con Sergio y con Alfredo y de lo que hablábamos con Secretario. Pepe, ¿creéis que va a jugar y creéis que debe jugar? ¿Cómo lo veis vosotros?
Estoy totalmente de acuerdo con Sergio.
Vas tú, Guillermo, vas tú.
Bueno, pues me da la impresión de que sí, de que a no ser que esté imposible jugar, que sea una rotura que le impida estar a tope, jugará. ¿Cómo no va a jugar? Si estos partidos se tienen que jugar sí o sí. Y efectivamente dirá que sí, que está bien aunque no lo esté, pero no creo que sea tan irresponsable como para decir, mira, estoy roto y quiero salir.
Novato no es.
Está roto, fuera.
Novato no es.
No, pero semifinales de la Eurocopa participará, yo creo que sí.
¿Filippo?
Sí, seguramente. Yo lo veo jugando y nada, hombre, si puede jugar, si está en condiciones, juega y nada más. Y a ver si aguanta, pero es un partido demasiado importante, ¿no? Por Portugal, por su carrera y por todo lo que ha vivido con esta selección, como para no jugarlo. Después, si mañana se levanta con dolor y tal, no lo jugará, pero yo lo veo en la
yo creo que Michael Robinson es el único en la historia del fútbol que dijo, mira, no llego, me retiro, y lo hizo, pero el resto, vamos, si pueden, juegan, claro.
Guillem, ¿cómo se está viviendo en las islas, cómo se está viviendo en Gales este histórico otra vez partido de Gales, y sobre todo con la importante ausencia de Ramsey? ¿Tú crees que se va a notar mucho su ausencia? Porque es el más creativo, sin ninguna duda, del centro del campo.
Se va a notar la ausencia más en la previa y en las conversaciones de las horas antes del partido,
¿tú crees?
Partido, me da la impresión. Y estamos hablando de alguien que tiene 4 asistencias, el que más asistencias ha tenido en toda la Eurocopa, con mucha influencia con y sin balón, porque el tipo no sabíamos que podía correr tanto y corre mucho. Capaz de añadir su esfuerzo en el centro del campo o detrás del delantero. Y los sustitutos no son lógicamente tan completos, ni Andy King, que lo habréis visto alguna vez con el Leicester, ni Johnny Williams, al que le llaman Johnny-esta,
porque lo por visto un poco exagerado, ¿no?
Un poquitín. Sí, un poco exagerado. No tiene la calidad de Ramsey, pero es que estamos hablando de un equipo en racha. O sea, un equipo que ha ganado 4 de los 5 partidos que ha jugado contra otro equipo, por ejemplo, que no ha ganado un partido en 90 minutos. Se dice rápido, ¿eh? O sea, todos los partidos que ha jugado Gales los ha ganado, menos el partido de Inglaterra, que empezó marcando y luego encajó el gol en los últimos minutos. O sea, cuando pasan esas cosas, no es casualidad y no es un solo jugador. La ausencia de Ben Davies también es importante, pero bueno, es un central. Saldrá otro central, un rocoso, James Collins, y por ahí atrás no se va a notar. Pero por lo demás, bueno, pues fíjate que tampoco hemos visto un Gareth Bale que haya dominado los partidos. A veces lo ha hecho más bien ayudando a sus compañeros, llevándose a 2 o 3 defensores, y de esa manera pues Ramsey se aprovechaba, o Joe Allen, o quien fuera. Pero si Bale da un poquito más, el equipo está preparado para batir a Portugal, y yo es que creo, te escuchaba antes, Alberto, yo es que creo que Gales es claramente favorito en este partido.
Pues seré yo de los pocos que de favorito a Portugal. Tampoco la doy con un 70%, 30, pero mira, tengo aquí en la web del primer toque, en la cuenta de Twitter, la APT encuesta del día. ¿Cuál crees que será el primer finalista de la Euro? Vamos, ¿quién va a ganar, Portugal o Gales? Filippo, ¿a ti a quién te pongo el voto? A Guillén ya se lo he puesto a Gales. ¿A ti a quién se lo ponemos?
Gales también.
¿También Gales? También. ¿Y también lo ves tan superior?
Bueno, no, tan superior no, porque, bueno...
Sí, lo tenéis muy claro,
Sí, bueno, no, te digo, no tan superior porque...
Yo vi una prórroga, Va a ser... Prórroga y penaltis.
Sí, puede ser, sí, porque al final Portugal ha ganado un solo partido, ¿no? En la prórroga, los demás lo han empatado, y es un equipo al que es complicado marcarle. Bueno, es verdad que ha conseguido goles, pero mañana lo veo, la ausencia de Ramsey, yo al contrario de lo que dice Guillem, la veo importante por Gales, pero es claro, esto es una Eurocopa de equipos, y también Italia era más equipo que individualidades, y por esto estoy de acuerdo con el análisis que quizá la ausencia no se note tanto como podía ser en papel, pero seguro que algo, no sé, los sustitutos no son a la altura. Pero como equipo, el Gales está bien, está enfrente a la oportunidad de la vida, y esto yo también veo que no se le va a escapar. Uh-huh. Esto un poco la... Con todo que, claramente, al otro lado hay jugadores de más calidad y hay Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Que puede marcar siempre.
Bueno, lo que está claro yo creo que es que vamos a disfrutar, bueno, esperemos que podamos disfrutar de un buen partido de fútbol, por lo menos con emoción, eso está absolutamente garantizado. Dejadme que haga un pequeño paréntesis, tengo dos comunicaciones pendientes, la primera en Valencia. Eduardo Esteve, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Alberto, buenas noches.
Porque el Valencia se ha colado de lleno en la actualidad de estas semifinales de la Eurocopa, porque hoy ha fichado a Nani y por el interés del Real Madrid, que hoy anunciaban los compañeros del diario Marca, del Real Madrid entre otros, Edu.
Sí, bueno, efectivamente, el Valencia ahora mismo tiene tres semifinalistas en la Eurocopa, al margen de los dos portugueses.
¿Rami? Uy, perdón, Rami digo yo. No. Está en ese vía ya un...
Son Nani, André Gómez y Mustafi. Digo de momento porque efectivamente el futuro de André Gómez todavía está pendiente y el futuro de Nani, bueno, pues era una negociación que el Valencia llevaba ya desde hace tiempo. Recordemos que el día 30 de junio expiraba esa cláusula con el Fenerbahce de 8,5 millones de euros, pero como la negociación estaba abierta con el jugador y también con el equipo turco, se mantuvo el precio. Tanto es así que hoy, al filo de las 4 menos cuarto más o menos, el Valencia ha hecho un comunicado oficial y ha anunciado la contratación de Nani para las próximas tres temporadas. Paga 8,5 millones de euros el Valencia al Fenerbahce. Y en el asunto de André Gómez, que comentabas, efectivamente, comentaban hoy los compañeros del diario Marca que se une el Real Madrid al interés de equipos como el Barcelona, el Manchester United, el Chelsea. En definitiva, que va a haber culebrón a André Gómez. Yo creo que es bueno para el Valencia que haya muchos equipos interesados porque el precio sube. El Valencia puso un precio de partida de 65 millones de euros. La única oferta que el Valencia ha recibido encima de la mesa ha sido de la Juventus, de 40 millones de euros, y el Valencia dijo no a esa oferta por André Gómez.
Nos ha dicho hace un rato, secretario, que 65 le parece mucho, que lo conoce un poco, pero bueno, oye, hay que poner el precio y el que lo quiera que lo pague, y si bueno, no, pues a negociar.
Pagó 80 por James.
Que ¿no? sí.
Bueno, pues la cláusula son 110 millones de euros.
No, hombre, eso sí que es un poco caro.
Yo digo, ¿cuál es la cláusula? Luego, a partir de ahí, bueno, pues evidentemente va a haber una negociación que, lo que te digo, yo creo que al Valencia, conforme aparezcan más equipos, muchísimo mejor, ¿no? Porque al final se va a convertir en una especie de subasta y si el Valencia dijo que no a esos 40 millones de euros, pues se puede sacar mucho más dinero por un futbolista que, recordemos, le costó 15 millones de euros a Peter Lim y que luego Peter Lim le vendió al Valencia por esa cantidad. O sea, que el futbolista ahora ya sí pertenece al Valencia y el Valencia pagó por él 15 millones de euros.
Un abrazo, Edu.
Fuerte abrazo, Alberto.
La otra llamada que tenía pendiente es a Alberto Pereiro. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido Collado, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque hay junta el día 15 con nombres importantes encima de la mesa, Pereiro.
Con todos, porque el Madrid la va a utilizar para planificar el verano entero. Es práctica habitual que el conjunto blanco, antes de partir una pretemporada que va a empezar el día 17, reúna al comité de ministros, por así decirlo, para ver qué venden, qué compran, a qué le pegan el tiro y a qué es a lo que van de manera, pues por decirlo bien claro. O sea, hay dos nombres encima de la mesa del Madrid que ahora mismo son una opción clarísima y por los que el Madrid va a echar el resto. Yo no sé el dinero que se puede gastar entre los dos, pero está claro que Guillén sabe uno, porque es una batalla entre ahora Mourinho y el Madrid, porque lo de Pogba se le ha metido entre ceja y ceja primero a Zidane y lo ha trasladado de arriba y al Madrid le ha parecido que es una buena opción para traer en el mediocampo. Ahora hablamos de esas consecuencias. Y el segundo es Eden Hazard. Yo no sé si Hazard viene al Madrid o vendrá al Madrid asumiendo lo que hay, pero ahora mismo se valoran los dos nombres para traerlos y para que sean jugadores del conjunto blanco este verano. De Pogba se va a acabar o se va a dejar acabar la participación de Francia en la Eurocopa para empezar a tocar el tema, y de Hazard pues pueden ser cualquier día cuando empezamos a ver historias relativas al tema, pero Florentino entre ceja y ceja y Zidane encantado con las dos posibles incorporaciones. Esto lleva consecuencias.
Porque alguien tiene que salir, ¿no?
Sí, desde luego. Lo de James parece claro. El Madrid asume que lo que en principio era una salida más que clara de Isco antes que de James, yo creo que ha dado la vuelta completamente a la tortilla. Si viene una buena oferta por James cercana, no, bueno, tampoco súper cercana, los 80 millones que costó en su día hace ya dos temporadas, pero por 60-65 millones James se va a marchar del Madrid, porque consideran una situación de no retorno volver a llevarlo al nivel que le trajeron al primer equipo. Si no hay esa opción, se quedará. Y luego, los de la BBC son intocables los tres, pero los suplentes no, me explico. Jesse, que era el primer recambio, no descartéis que se le renueve el contrato, porque puede ser que se le renueve el contrato y que luego salga cedido a algún equipo de la Liga Española, algo que al Madrid nunca le ha gustado hacer, pero que le tomó el pulso con lo de Marco Asensio el año pasado, y el Español es un equipo súper bien colocado para llevarse a Gessé en este mismo mercado veraniego. Y luego, lo del medio del campo. Pogba no es medio centro defensivo. El Madrid considera que no es medio centro defensivo. Es un centrocampista total, puede jugar en cualquier sitio, pero necesita llegada, necesita gol y necesita no tener que estar pendiente de ser un Carlos Enrique Casemiro y defender todo lo que Kroos, Modric y los tres de arriba no hagan. Y por eso cabe la posibilidad de que uno de los dos que están por delante pueda salir y pueda tener mercado. De momento. Y antes de que haya esa junta el día 15, da miedo decirlo y da respeto decirlo, pero que nadie descarte que sí, hay una grandísima oferta por Luka Modric, el Madrid lo deje salir. No digo que sea una cosa ciencia cierta ni que vaya a pasar en caso de que venga la oferta, pero si hay que elegir entre uno de los dos, el Madrid se queda con Kroos. Y Pogba sería el recambio más habitual de todo eso. Y luego, en función de cómo vaya pasando la pretemporada, que Asensio venga, haga la pretemporada y vea qué se hace con él, porque es un futbolista que Zidane le quiere tener, le quiere probar, y luego hay otro arriba, que veremos a ver qué pasa con él, que es Morata. No sé si Guillén sabe algo más, pero creo que el Arsenal hoy ha vuelto a enredar un poquito al entorno del futbolista, y el Madrid le ha vuelto a remitir exactamente lo de siempre. Son 65, y 65 que van a pagar varios, así que el que lo quiera que los pague. Pagó 32 hace unos días, pero lo que está claro es que esto acaba de empezar, que el Madrid se marcha el día 17, que la semana que viene vuelven al trabajo, pero que el conjunto blanco tiene en mente que tiene que hacer cosas y parece que lo tiene bastante claro.
Un abrazo, Pereiro.
Otro para ti, querido. Chao, chao.
A ver, no sé si Guillem quería apuntar algo. Yo os quería preguntar dos cositas, que se nos acaba el tiempo. Guillem, ¿querías apuntar algo?
Bueno, lo de Morata, efectivamente, el Arsenal dice que no es una prioridad absoluta, pero está interesado, no hay ninguna duda, y no es el único equipo inglés que lo está. Y en cuanto a Pogba, es un caso curioso, efectivamente, el Manchester United va a hacer todo lo posible, y si puede, un poquito de lo imposible, para llevarse a Pogba. Guerra Real Madrid-Mourinho, o como le quieras llamar, eso está ahí. Pero es curioso que Pogba ha jugado mejor como centrocampista, no defensivo, pero con un puesto más fijo, en lugar de moverse con la libertad del primer partido. No sé si es que cuando se le da libertad exagera su capacidad técnica y lo quiere hacer todo, quiere ser el gran protagonista. Es peor jugador, pero supongo que cuando crezca y madure se convertirá en el centrocampista completo que quiere el Madrid.
Pues veremos qué pasa. Guillem, te decía, has estado en esa presentación de Mourinho con el Manchester United. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? ¿Con qué talante llega?
Bueno, ha enviado un par de mensajitos, un par de dardos, uno
ya he visto.
A Arsène Wenger, lógicamente diciendo, bueno, hay gente que no gana ningún título en 10 años y yo solo hace un año que he dejado de ganarlos, en cierto modo. A Van Gaal también, mucho más sutil, pero cada vez que ha hablado públicamente desde su llegada al Manchester United, ha dicho que hay que olvidar los últimos 3 años, y no entiendo por qué, porque Ferguson dejó un equipo fatal. Pongamos en la planta -2, Van Gaal lo llevó a la planta 1 y quiero decir, no parte de cero, pero bueno, uh-huh. Es su manera de colocarse como el salvador. No se ha querido autobautizar de nada, pero sería el salvador, ¿no? Uh-huh. Y luego la estamos liando nosotros, porque ya empiezo a ver que se dice que se ha metido con Pep Guardiola cuando es absolutamente todo lo contrario. O sea, en realidad lo que ha dicho, ha venido a decir que hay 20 candidatos a ganar la Liga, que no tenía sentido en Inglaterra centrarse en un solo entrenador o en un solo uh-huh. equipo, en un solo enemigo, y sin embargo estoy leyendo ya en la prensa española que se habla de que se ha metido con Pep Guardiola.
Yo no lo he entendido así.
No, para nada. Es que ha sido más bien al contrario. O sea, es que no se puede meter con Pep Guardiola, entre otras cosas.
Yo he dicho en la entrada del programa que ha rebajado la tensión, Guillem.
Sí. O sea, bueno, con Pep. Con Arsène Wenger no.
No, con Wenger no.
Como Gal tampoco. En el aeropuerto y que venía también para París y se le ha visto muy tranquilo también con la llegada de Mourinho. Están todos tranquilos.
Bueno, sí. En donde no están muy tranquilos es en Argentina. Ha dimitido el Tata Martino. Hay un lío montado en la AFA tremendo. Filippo, ¿te ha sorprendido la dimisión de Martino? ¿Te sorprende cómo están en Argentina ahora mismo?
Sí, seguramente. Porque es una federación potente que al momento no es una federación. No hay... Casi diría no hay nadie, ¿no?
No hay estrella, no hay...
Sí, no hay, bueno, sí, sí, se ha ido, ¿no? Messi, pero más, más allá, el tema olímpico es también importante.
Sí, sí.
Porque,
que ya veremos, Iván, dicen.
El 4, exacto, el 4 de agosto tienen un partido con Portugal. Al momento tienen 12 jugadores y no tienen un entrenador. Esto, hombre, Argentina ha ganado el oro olímpico 2004 y 2008. No es que lo ha ganado en los años 20, ¿no? En Amberes. Uh-huh. Y cómo ha desaparecido todo, ¿no? La federación. Claro, desde la muerte de Grondona las cosas han cambiado, pero pegar un bajón así importante no lo pensaba. Ahora, vamos a ver quién será primero el sustituto y cómo pueden armar un equipo. Yo aquí quería abrir también una paréntesis. Está claro que los clubes están hartos de ver sus jugadores por aquí y por ahí, pero yo sigo siendo un olimpista, ¿no? Las olimpiadas son un poco diferentes y todos estos clubes que dicen que no, porque pueden decirlo, porque no es un torneo FIFA y pueden hacer como no lo que quieren, a mí me un poco lo siento. Hemos visto grandes torneos olímpicos, ¿no? Quizá el 96, ¿no? Maravilloso, bueno, a mí porque me gusta África y ganó Nigeria, pero ¿no? Superando a Argentina, Brasil, ¿no? El Brasil de Ronaldo y tal. Y ahora vamos a ver un torneo muy, muy pobre, porque muchos jugadores no pueden ir. Esto es una lástima. Y lo de Argentina, no lo sé, no tiene nombre. Esto es una situación y no sé tampoco cómo van a arreglarla, porque
hablan en Argentina de que podrían ofrecerle el cargo a Marcelo Bielsa, pero bueno, habría que ver si acepta o sí.
Bueno, esto es otro bombazo, porque sí, teóricamente tenía que empezar con la Lazio. Tiene contrato con la Lazio y todo, ¿eh? No es que, ¿sabes? No ha llegado a Roma y ahora se habla de que sí, o sea, y tiene razón, está bien, pero esto para la Lazio sería, ¿no?, funesto. Y bueno, pero no tiene ni quien pueda tomar una decisión. Esto es el gran problema. Y
¿A alguien le sorprende que Messi haya tomado la decisión de momento que ha tomado? Claro, es que ahora empezando a ver lo que se movía ahí dentro.
Ah, amigo.
Y los problemas de la federación y los problemas del día a día.
El caos.
El caos absoluto y total. Yo creo que respecto a Leo, me da que estaba empezando a pensar ya en el Mundial de Brasil, que a lo mejor era buena idea alejarse un poco de la selección, porque no llegaba ya para todo, pero me da que es posible que en algún momento lo reconsidere y vuelva, sí. Es posible. Pero bueno, mientras tanto no hay Messi, no hay...
Si habrá una federación, si habrá un entrenador, claro. ¿No? Lo hablará.
Yo también estoy de acuerdo con vosotros, no me sono ni mucho menos a despedida. Pero bueno, todo se andará. Se acabó el tiempo de este comité de sabios, ha sido breve, pero un auténtico placer. Filippo, Guillem, un abrazo fuerte.
Gracias,
Hasta luego.
Cuidaros. Chao. 1:07 de la madrugada. Continuamos en Al Primer Toque, pero hay que hablar de Energisil. Andrés.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Hombre, por favor, tu sección favorita.
Hombre, ya me dirás. ¿Quieres mejorar las relaciones de pareja, Andrés? Pues a tomar Energisil, porque Energisil Migor aumenta la libido y el deseo sexual.
Para que disfrutes más de tus relaciones de pareja, con Energisil Vigor triunfarás y repetirás, que es lo que hace falta, Collado. Energisil Vigor, tu energía vigorizante.
Venga, que rematamos esto.
Al Primer Toque.
¿Quién va detrás del correcaminos? Si lo sabes, entra en publi.com y participa en el sorteo de 25 Angel Driver para que estas vacaciones no te fríen a multas.
Onda Cero, Madrid.
Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, As Fontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. As Fontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha. Calle General Lazi 10, 91-292-5630 o asfontes.com. Galicia en su mesa.
Ahora que han empezado las emociones de la Eurocopa, Kia va a dar mucho juego. Descubre sus series especiales UEFA Euro 2016 para Picanto, Río, Zed y Karens. A precios irrepetibles y con un equipamiento de campeonato. Ven a conocerlas a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
La reforma que tú buscas la encontrarás.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
Semifinales de la Eurocopa 2016. Este jueves, en directo desde Marsella, no te pierdas en Radio Estadio el emocionante duelo entre las selecciones de Alemania y Francia. La vigente campeona del mundo frente a los anfitriones. Un partidazo que no te puedes perder. Vívelo en Radio Estadio este jueves desde las 8:30 de la tarde con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Qué placer saludar a don Pepe Catalina. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Alberto, buenas noches.
Y qué lujazo habernos encontrado esa confirmación oficial en el día de hoy de Pau Gasol, que va a estar en San Antonio Spurs la próxima temporada. Pau Gasol, que vuelve a estar en un equipo aspirante al anillo, Pepe.
Así es, fíjate que ya veníamos hablando durante las semanas posteriores al final de la temporada, una vez que Pau Gasol había prácticamente ya anunciado, ¿no?, que ejercería esa opción para poder salirse del contrato que tenía con los Chicago Bulls, y estábamos un poco, bueno, pues intuyendo, especulando sobre posibles destinos, y ya fue su propio hermano, Marc Gasol, el que también en las redes sociales hablaba de los Spurs, los San Antonio Spurs, como una muy buena situación para él. El resto yo creo que seguíamos, comprábamos la idea de su hermano Marc, y es verdad, ¿no? Yo creo que es un muy buen sitio para él, en el que va a encontrarse con un equipo que juega muy bien al baloncesto, con esa mezcla de lo mejor de lo norteamericano y lo mejor del baloncesto internacional, con el respeto que además tienen por Pau Gasol y por los jugadores veteranos allí en esa franquicia, con además la posibilidad de servir un poco de relevo de Duncan si realmente se retira, o si no se retira, pues estar a su lado y dosificarle, aunque parece que las últimas noticias hablan de probabilidades de retirada, y la jugada además le ha salido redonda, porque se hablaba que en un momento determinado para jugar en un equipo campeón o por lo menos aspirante a serlo, tendría que renunciar a dinero, como le pasó a David West, que estuvo en San Antonio este año por poco más de $1 millón, y Gasol encima ha conseguido un gran contrato. Lo cierto es que los derechos televisivos de la NBA que han subido están haciendo que se ofrezcan grandes cantidades, y Gasol se ha aprovechado de esa situación, así que la jugada es redonda, tanto en lo deportivo como en lo económico, para el bueno de Pau.
¿Estaríamos hablando, Pepe, de unos $30 millones por 2 temporadas, la segunda opcional?
Exacto, esas son un poco las cifras que han trascendido. Uh-huh. Estamos hablando siempre desde un punto de vista extraoficial, aunque todas estas informaciones que saltan están contrastadísimas, pero tú piensa que hasta a partir del día 7, que es un poco lo que llaman ellos el periodo de moratoria, en la NBA no se pueden anunciar oficialmente los fichajes, pero ya desde la madrugada del día 1, que es cuando se abre un poco la veda de contrataciones, ya salta todo, las cantidades además están confirmadas de forma extraoficial por las personas que lo anuncian o que están cercanas a la situación. Y lo que te decía, es una muy buena operación para él, tanto en lo deportivo, que se asegura estar en un muy buen equipo y con aspiraciones a lo máximo, y además, bueno, pues económicamente no ha tenido que renunciar a demasiado dinero para estar en un equipo como los Spurs.
Pepe, no tenemos mucho tiempo, pero quiero repasar contigo algunos de esos nombres que comentabas. Sergio Rodríguez va a jugar en Philadelphia 76ers, en el que fue el peor equipo el año pasado de la liga regular, ¿no? Solo con 10 victorias, 72 derrotas en ese balance. Y ahora se ha sumado el nombre a los rumores de Rudy Fernández. ¿Cómo lo valoras, Pepe?
Bueno, lo de Rudy es un rumor a día de hoy, por lo tanto hay que ser muy prudente. No es sorprendente, ¿no?, que tengan interés por él. Rudy tiene experiencia en la NBA y en su paso por Estados Unidos pues lo hizo bien. Y bueno, yo creo que para Sergio Rodríguez te diría algo parecido a lo de Gasol. No tanto en cuanto a aspiraciones colectivas de luchar por el campeonato, porque sería mentir decir que los Sixers el año que viene va a ser un equipo aspirante. Veremos Si se acercan a playoff, que no lo tendrán fácil, pero seguro que van a ganar más partidos que este año. Pero él va ahí mucho más maduro, va a un equipo en el que va a jugar minutos, en el que le respetan, en el que valoran su madurez y toda la mejora que ha tenido en Europa, y luego pues también económicamente con una oferta muy interesante, ¿no? Esos 8 millones de dólares, que luego, bueno, pues hay que un poco pues hacer lo del pago de los impuestos, y se van quedando prácticamente en la mitad, pero bueno, es una cantidad que aquí en Europa él no va a cobrar. Va a estar una franquicia histórica que está deseando pues volver a reverdecer, y que además en una ciudad como Filadelfia, que también tiene muchísimo encanto, así que es un muy buen movimiento. Y esta misma tarde Billy Hernán Gómez ha fichado en Nueva York.
Sí, sí, con los Knicks.
Ha fichado en Nueva York. Él había sido elegido en la pasada temporada de la segunda ronda del draft. Digamos que había aplazado un poco su marcha para allá. Los Knicks consideraron que le venía bien formarse. No ha jugado mucho el Real Madrid esta temporada, pero es un jugador que gusta allí mucho, que gusta a Phil Jackson, que ya es un aliciente grande, que físicamente es potente, que es bueno atléticamente, que tiene buena actitud en el campo, y allí se va a los Knicks. Así que este año les tenemos repartidos por todos los sitios, y en sitios muy interesantes, porque fíjate, Calderón en los Bulls, Pau Gasol en los Spurs, Sergio Rodríguez en los Sixers, Billy Leal Gómez en los Knicks, Ricky Rubio en los Timberwolves, Mark en los Grizzlies. Es decir, Ibaka, si le queremos, digamos, considerar español, en Orlando, Mirotic en Chicago también, y incluso Juancho Hernán Gómez está jugando la Liga de Verano con los Denver Nuggets, que lo eligieron en el draft, y está viendo más jugadores que se marchan bien conocidos en la Liga a Estados Unidos. Hemos visto como Tomas Satoransky dejó al Barcelona para irse a Washington, vemos como ahora Kuzminskas también ha llegado, el alero lituano, a un acuerdo con los Knicks para marcharse a la NBA. Es posible que Darius Adams, aunque se rumorea que puede acabar en Barcelona, el base del Laboral Kutxa, pueda también tener sus oportunidades en la NBA. Así que, bueno, este verano los americanos nos están dejando sin nuestras mejores estrellas.
Pues me quedo con tu reflexión, Pepe, porque tú de esto sabes un rato, se aprende un montón contigo, así que gracias por estos minutitos. Un abrazo, Pepe.
Gracias a ti, Alberto. Buenas noches.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Un verano más con los mejores cursos y talleres formativos celebra la tercera edición de la Semana de la Radio. Por eso el próximo 6 de julio, día de Onda Cero, el programa Más de Uno se realizará en directo desde la Sala Pedro Salinas, Caballerizas del Palacio de la Magdalena, con la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Gobierno de Cantabria. El 6 de julio, Más de Uno desde Santander, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en comparteyrecicla.com.
Compromiso A3 Media.
Ven a PortAventura World con Halcón Viajes y Viajes Ecuador y vive un mundo de experiencias únicas con shows fascinantes, atracciones de récord, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y hoteles tematizados de ensueño. Reserva ya tus entradas más hotel con hasta un 50% de descuento en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Cuarta etapa del Tour de Francia, tuvimos que tirar otra vez de foto finish, ganó Marcel Kittel al sprint y Alberto Contador, el español, una jornada más, menos mal, sin sobresaltos, salvo el día.
Un poquito mejor que los dos primeros días, igual que ayer, me cuesta pedalear fuera del sillín, que es mi manera natural de pedalear, pero bueno, creo que es cuestión de tiempo.
Mañana es una etapa mucho más exigente.
Sí, mañana es un día duro y hay que estar mentalizado de ello.
Chema del Olmo, enviado especial al Tour de Francia. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues poquito a poquito, ¿no? Va mejorando un poco. Pero eso sí, mañana va a tener una prueba de fuego en la etapa, que ya es una etapa exigente. Y lo que decías tú, una etapa larguísima, etapa de maratón, 237 kilómetros, y se tenga que decidir la victoria con foto finish. Tiene guasa la cosa, ¿no?
Dos días ya seguidos, bueno, ¿no?
Sí, dos días seguidos. Y hoy el que ha llevado la mejor parte ha sido Kittel, porque le ha batido por nada, por menos de un tubular al francés Coquart. Y la tercera posición ha sido para el que es actualmente el líder de este Tour de Francia, para el compañero Alberto Contador, para Peter Sagan. En una jornada muy larga, como te decía antes, donde nos ha acompañado buen tiempo, donde ha habido más sol que nubes. Y donde también ha sido protagonista un grupo de cuatro hombres, entre los que se encontraba un corredor español del equipo Trek, Marc Irizar. Pero ya sabes, es que el pelotón marca su disciplina y dice que no llegáis,
amigo.
Y no llegan. Y al final, la victoria pues para los sprinters.
Chema, ¿cómo estás viendo a Alberto Contador con esas caídas que anda ahí el hombre renqueante y nos tiene preocupados?
En las dos caídas, del primero y la del segundo día. Un día al lado derecho, otro día al lado izquierdo. Pues le he visto un poquito mejor, pero como él ha comentado ahora mismo, le cuesta, ¿no?, el subirse del sillín, el estar de pie. Y vamos a ver si mañana lo nota. Hoy, pues como ha sido una etapa relativamente tranquila, a pesar de la distancia larga que han recorrido, pues quizá hoy no ha habido que exprimirse, pero mañana ya hay que forzar la máquina y mañana va a ser cuando veamos exactamente cómo está físicamente Alberto Contador. Parece que mentalmente se va recuperando un poquito de los dos golpes que ha recibido y de ese tiempo que ya lleva perdido con respecto a los líderes, a los hombres importantes, es decir, a Froome, a Nairo Quintana, a Aru y demás, que está en torno a los 45 segundos, un minuto, y mañana ya pues la cosa va a ser más seria.
Chema, y al margen de Alberto Contador, mañana tienen que aparecer los que quieren luchar por la general. ¿Cómo se presenta la jornada de mañana? Empieza a ponerse complicada la cosa, ¿no?
Estaba marcada como la primera etapa, digamos, ya exigente de este Tour de Francia, esta quinta etapa, que va a partir de Limoges y va a finalizar en L'Élioran. Son 216 kilómetros, estamos ya en la parte del macizo central de Francia, es una etapa que se llama en el argot ciclista rompepiernas. En los primeros 130 kilómetros se va a subir una cota de cuarta categoría que va a servir de homenaje a Pulidor. Pero en la última parte se va a hacer muy dura porque tenemos tres puertos de tercera categoría y dos de segunda, que van a ir todos ellos enlazados. Fíjate, esto es lo importante, que en los 30 últimos kilómetros vamos a tener, en primer lugar, el puerto de Pas de Paypol, de segunda categoría. Después vamos a tener el Cor de Pertus, también de segunda categoría. Y vamos a finalizar con un puerto de tercera categoría, el Col de Font, que son pues 3 kilómetros y pico, al 5,8%, pero que está muy cerquita de la línea de meta, está a 3 kilómetros. Es decir, en los 30 últimos kilómetros tenemos tres puertos, dos de segunda y uno de primera. Es decir, que va a haber que exprimirse y que como el pelotón quiera y como los líderes quieran dar guerra, pues pueden verse muchas cosas y ver quién está y quién no está para ganar este Tour de Francia, aunque todavía nos queda, pues fíjate todo lo que nos queda. Nos queda los Pirineos, nos queda Mont Ventoux, nos quedan los Alpes en la última semana, que, como decían todos, va a ser decisiva, pero ya mañana empezaremos a saber quién está bien y quién no está tan bien.
Pues nada, Chema, estaremos atentos, así que mañana lo viviremos, como siempre, en Onda Cero, y ya nos contarás mañana. Empieza lo duro en el Tour de Francia, empieza a ponerse la cosa complicada. Un abrazo, Chema.
Adiós, solamente recordar que vamos a tener boletines toda la mañana, o sea, desde las 12 del mediodía, que vamos a tener la transmisión de fin de etapa a las 4 por internet y la página web y todos estos sistemas nuevos que ya todo el mundo maneja, y en la última hora de carrera la daremos lógicamente en onda cero.
Pues estaremos atentos para vivirlo con Javier Ares, con Chema del Olmo y con todo el equipazo de Onda Cero que está cubriendo este Tour de Francia. Chema, un abrazo.
Adiós.
Tour de Francia en Onda Cero. Cada tarde final de etapa en directo en Julia en la Onda. Por las noches, la información de la jornada en Al Primer Toque. Y los fines de semana a las 4 de la tarde, programa especial Tour de Francia. Pero además, todos los días, de 4 a 6 de la tarde, sigue el Tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil. Con los mejores comentaristas, Javier Mínguez, Iván Gutiérrez, Álvaro Pino y la dirección de Javier Ares. Tour de Francia en Onda Cero y en OndaCero.es. Vívelo como nunca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Al Primer Toque.
¿Tienes un montón de fotos y aún no conoces tu álbum.es? Puedes revelarlas o crear tu historia con todas ellas en un álbum. Y si quieres más opciones, también tenemos lienzos, regalos, calendarios personalizados y mucho más. Entra ya en tualbum.es y descubre todo lo que tenemos para ti o para quien tú quieras. Y ahora 10 euros de descuento en tu primer álbum.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Peñíscola, la ciudad que dirige una mirada histórica al entorno y los tiempos del Papa Luna, escenario de grandes producciones cinematográficas. Este sábado, Gente Viajera se emite desde Peñíscola. En directo, desde el Paseo Marítimo, patrocinan Gran Hotel Peñíscola, Agencia Valenciana de Turismo, Patronato Provincial de Turismo de Castellón y Ayuntamiento de Peñíscola. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera.
Al Primer Toque, Alberto Collado.
1:27, recta finalísima. Javier Matiachi, ¿qué nos han contado los oyentes en las redes sociales con esa encuesta? ¿Ha llegado algún mensajito de Mr. Chip?
Ha llegado un mensajito muy cariñoso para tu persona. Pero
estaba atento.
Está vigilante. Madre mía, está pues, vigilante a lo que puedas hacer.
Menos mal que lo acabo de ver, porque si no me acongojo.
Me has puesto ahí unas risitas.
A ver, cuéntame.
Te digo cómo ha quedado finalmente la encuesta, la PT encuesta del día. ¿Cuál crees que será el primer finalista de la Euro 2016? 40% cree que Portugal y 60% que Gales. Por lo tanto, favorito Gareth Bale por encima de Cristiano Ronaldo. Yo creo que es por la baja de Pepe. En otros temas...
Ah, que vamos a jugar.
Eso lo crees tú.
La
no analices a la
encuesta. La gente yo creo que eso lo tiene muy, muy en cuenta. En otros temas, Luis, respecto a la información que ha contado Alberto Pereiro, nos dice vender a Modric Virgen Santa antes que Luquita yo vendería al Bernabéu. Observer nos dice, somos dos los que pensamos que Pepe es más importante que Cristiano Ronaldo, aunque cierto desasosiego al pensar que secretario está en mi mente. Y ATM, vale, de Atlético de Madrid, supongo, dice, os lleváis al futuro mejor 5 del mundo con Kraneviter, cuidarlo en Sevilla.
Puede ser que entonces sí sea.
Por eso está bailado.
¿Cómo así, lado? Madre mía.
Opiniones. Vamos a otras noticias que nos hemos dejado por ahí pendientes. Álvaro Carrera, buenas noches.
Buenas noches, Alberto. Pues entre los anuncios más destacados del día está el mercado de fichaje, y los más sonados hoy son el fichaje de Pedro León por el Eibar, que era un secreto a voces, pero se ha confirmado hoy, y la inminente llegada del argentino Cristian Espinosa desde Huracán al Villarreal. Pero también hay salidas, ¿eh? Alberto de la Bella se marcha de la Real Sociedad, cedido al Olympiacos hasta 2018, y además Lillo se marcha libre del Eibar al Sporting. Y en el Málaga, uno de los clubes más activos durante el día, se ha confirmado la llegada del uruguayo Michel Santos, la continuidad de Juan Carr y la cesión al Sporting de Braga de Ricardo Horta. En segunda B, el Ayuntamiento de Huelva ha presentado el aval de 200.000 euros exigidos por la Federación para inscribir al Recre la próxima temporada en la División de Bronce. Así que buenas noticias para el decano del fútbol español, que evita de esta manera el descenso administrativo. Y en Wimbledon, jornada sin sorpresas en el cuadro femenino, del que ya conocemos a las cuatro semifinalistas, las hermanas Williams, Venus y Serena, la alemana Angelique Kerber, que le ha arrebatado el número 2 del ranking mundial a Garbiñe Muguruza, y la rusa Elena Vesnina. Mañana se juegan los cuatro partidos de los cuartos del cuadro masculino.
Y además hemos tenido una retirada importante en el mundo olímpico, ¿no?
En el taekwondo, Nicolás García, subcampeón olímpico en Londres 2012, se retira tras 11 años sobre el tapiz.
¿Qué hay por el soplo, Aránguez?
Pues esta te va a gustar, ¿eh? A ver. Y mucho. A porque ver. Sé que es de tu gusto Arda Turán y quieres que juegue más, lo has estado pidiendo todo el año, pues va a jugar más, según dicen en Alemania, pero en el Borussia Dortmund, que están muy interesados en él. Hombre, se les ha ido medio campo con Gundogan y Mkhitaryan a la Premier. Tienen dinero, lo que no sé si es tanto como el que pagó el Barça por él.
¿Cuánto fueron? ¿40 o por ahí?
Un poquito más.
Sí, un poquito más. Bueno,
pues a lo mejor la variable no las ha cumplido este
los
año.
Los alemanes tienen el dinero por castigo. Portadas de mañana, Luimi Pavón, buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
¿Cómo viene el kiosco?
El Marca recoge a los dos protagonistas de la primera semifinal, Cristiano y Bale, y titula con una pregunta: ¿y tú con quién vas? El duelo entre Cristiano y Bale divide el planeta fútbol. También el As reúne en su portada a los dos jugadores del Real Madrid y titula Portugal-Gales, Cristiano-Bale, junto a la imagen de las estrellas de ambas selecciones. En el mundo deportivo, Vieto en la pole. La cúpula del Barça prefiere un joven para reforzar el ataque y el argentino es quien más gusta. Gameiro pasa a segundo plano por su elevado precio. El Sport refleja la operación planeada por el Barcelona para fichar al joven portugués y titula André por Arda. La salida de Arda Turán es la clave para el fichaje de André Gómez. Habría dinero y un puesto libre.
Gracias, Luismi. Pues hasta aquí llega Al Primer Toque. Mañana atentos en Onda Cero al Tour de Francia. Después 8:30 en Radio Estadio para vivir ya ese Portugal-Gales de las 9 de la noche. Y todo el análisis aquí en Al Primer Toque. Gracias. Adiós.